Agradecido por la invitación, por estar hoy en el programa. Antes que nada, felicitar a la mujer paraguaya, entre ellos a mi madre, a mi hermana, a mi novia, sin olvidar a nadie, a todas las mujeres que nos orgullecen y que, sin lugar a dudas, es la persona, en cada uno de nuestros corazones, es la persona más importante que tenemos.
Totalmente.
Entonces, felicitarle y agradecer, antes que nada, las palabras de Víctor, ¿verdad? De vos, Dante, por la gestión y por robustecer el trabajo que estamos haciendo. En realidad es un orgullo para mí escuchar que estamos haciendo bien las cosas, escuchar que la gente ve el trabajo, que la gente visualiza la visión que tenemos, que tiene el gobierno nacional, porque así como dijo Víctor, cuando la cabeza o la orden viene de arriba y la cabeza está firme, lo que viene después ya continúa igual. Entonces, como el presidente es una persona muy respetuosa de la ley, es una persona íntegra, es una persona que siempre va a estar del lado de la ley, entonces esa misma línea tiene la ministra y, por sobre todo, dentro del trabajo también nos invoca esa misma línea.
Perfecto, ministro, tengo que saludar también a la jefa que es,
Sí,
en
por
representación
sobre
de la mujer
todo, sí.
paraguaya.
A la doctora Carla, que es una persona a quien aprecio muchísimo, la conozco hace bastante tiempo, trabajamos en muchos ámbitos juntos y una persona que respeto y la considero como madre, aunque no le gusta que le diga eso porque por problema la edad, pero me dice, no, yo soy tu hermana mayor, me dice, entonces yo
Qué
la considero como una madre, me ayudó muchísimo a crecer, a conocer. Gracias a ella, yo siempre digo, yo no tengo ningún padrino político, ¿verdad? Mi padrino político siempre fue mi currículo, mi capacidad, mi honestidad y mi esfuerzo, ¿verdad? Y la doctora Carla es una persona muy humilde, muy sencilla y que ve en una persona la capacidad que tiene y la explota y la mejora en todos los sentidos, ¿verdad? Felicitaciones también para ella porque es una de las personas a quien admiro bastante. Y mi respeto de siempre para ella también.
¿Cuántos años tiene, ministro?
30 años.
¿30 años?
30 años.
Ya me quedé corto, lo llegué a calcular 35, guay, pero bastante joven, doctor, ¿eh? Muy joven.
Y la verdad que empecé a trabajar desde los 15 años, ¿verdad? Fui haciendo camino bastante joven, entonces para mí
Llega bien
ya
fogueado ya para
tengo
el trabajo.
ya mucho camino. La verdad que cuando uno empieza joven, salí muy joven de mi casa, salí muy joven, solo, entonces empezamos a crecer, a trabajar y hoy día, gracias a Dios, las bendiciones que uno recibe son
Sí,
únicas.
señor. Bueno, vamos a saludar un poquito a Juan Villalba también y después vamos a seguir charlando. ¿Cómo está, Juan? Buen día.
Sí, buen día, Víctor, buen día, Dante, y también buen día para el viceministro. Agradecido la presencia. En especial saludarle a las mujeres paraguayas y también a todos mis compañeros del sector transporte y a los compañeros de la ciudad de Paraguarí, el sindicato, que están hoy en día apostados frente a la empresa. También a los compañeros de Inter, Línea 55, y también me quiero recordar de los compañeros y compañeras de Remansito, que son compañeros luchadores, luchadoras del sector asentamiento. Siempre estuvieron en la lucha con el sector transporte campesino y por esa razón también mi saludo especial para ellos.
Muy bien. Víctor, yo quiero preguntarle vos a Juan, y vos que estás en el ambiente sindical también, como miembro de la CUTA. He visto las expresiones de apoyo que le brindaron al ministro Luis Orué días pasados y movilizar a toda esa gente y que todos estén contestes contigo, Juan, en ese tema de tenemos que apoyar y que asistieron y dieron su presencia ahí para apoyar esta gestión, este trabajo que está realizando el ministro. Eso es una cosa muy rara, ¿eh?
Y en realidad hemos hecho una reunión de varios compañeros secretarios generales. En Paraguarí hemos hecho la reunión y hemos decidido por unanimidad traerle el respaldo de los compañeros de todos los secretarios generales, pero en realidad estuvimos ahí 11 sindicatos. No la totalidad, porque los de larga distancia no podían venir por la situación y en todos los sentidos, gasto económico, ¿verdad? Entonces, lo que nos encontrábamos acá en el sector área metropolitana, central, cordillera, vinimos a traerle nuestro apoyo. ¿Y por qué le tuvimos que traer nuestro apoyo? Porque veíamos que en la cartera del Estado, del Ministerio de Trabajo, se está haciendo hoy en día bastante bien el trabajo. Confiado en el gobierno, confiado en la ministra, en el viceministro, cosa que anteriormente no salió en 5 años un solo sindicato nuestro, y de varios sindicatos más, de varias organizaciones, no se movió ni un milímetro. Hoy en día nosotros, como transporte, podemos decir, y otras organizaciones creo que tienen también el derecho de opinar al respecto, si es cierto, y si yo estoy mintiendo, que se me diga y que se llame, está mintiendo Juan Villalba. Hoy en día nosotros podemos decir que en 5 meses hemos tenido, gracias a Dios, una resolución favorable del reconocimiento de 8 sindicatos. Y eso para nosotros fue muy alentador.
Eso, Juan, sin que ustedes ejerzan ningún tipo de presión, sin que haya reuniones tras reuniones, sin que haya ninguna movilización de parte de ustedes, ¿consiguieron eso, verdad?
Nada que ver. Nosotros esperábamos, se mete el documento y uno espera. Y cuando sale, se te notifica, y la notificación fue por la decisión del Ministerio de Trabajo, del viceministro, la Dirección de Trabajo. Y así fuimos notificados, y hoy en día estamos teniendo 8 reconocimientos en tan corto tiempo, ¿verdad? De 5 meses se puede hablar, cosa que no hemos tenido en 5 años. Y aparte de todo eso, yo fui, en la época de Cartes, yo fui el dirigente más odiado por este gobierno. A mí se me obstaculizó por orden del ministro de Trabajo la entrada dentro del Ministerio de Trabajo. Hoy en día podemos decir, no solamente Villalba, sino todos los secretarios generales, todos los trabajadores, podemos entrar con la frente en alta dentro de esa institución, que es una cartera de los trabajadores, no es una cartera de Guillermo Sosa ni de Horacio Cartes anteriormente. Ellos se adueñaban por ese ministerio de los trabajadores. Y hoy en día nosotros... yo creo que para algunos podrían caer mal, para aquellos dirigentes que trabajaban anteriormente para Horacio Cartes, para eso puede ser que caigan mal.
Percio Duarte no estuvo de acuerdo.
Percio Duarte, Roberto Medina, Aldo Snit, Miguel Salla, Sonia Leguizamón y otros que faltan más. Entonces, hoy en día podemos decir que el Ministerio de Trabajo abrió las puertas para todos. No solamente para los trabajadores, sino para los empresarios. Yo creo que acá el viceministro le recibe a los empresarios, le recibe a los trabajadores, le recibe a los dirigentes. Y eso es una visión muy importante que nosotros estamos viendo. Y por esa razón hemos llevado. Y si por ahí se vuelve a necesitar, si hay una necesidad de por medio, nosotros no estaríamos ajenos, con mil gusto inclusive, a llevarle a la totalidad de los compañeros a llevar. Si fuera necesario llevarle nuestro apoyo incondicional al viceministro por su trabajo y también a la ministra.
Muy bien. Viceministro, ¿cómo te sentís vos, joven, 30 años, y un grupo poderoso de sindicalistas, los más representativos de nuestro país, que se acerquen a vos y te hagan este tipo de reconocimiento?
Bueno, la verdad, antes que, como te dije hace rato, nos enorgullece bastante, más aún escuchando constantemente el apoyo y las palabras de gente influyente dentro del sector del trabajador. Y no solamente del sector trabajador, así como dice Juan, yo le recibo a todo tipo de sector, le recibo al sector trabajador, le recibo al sector empleador, y... increíblemente hemos recibido el apoyo de ambos sectores. En semana pasada tuve una reunión con un grupo de empresarios del sector transporte, donde vinieron a manifestar a la ministra que ellos desmentían que estaban ejerciendo algún tipo de presión y que ellos respaldaban la labor que estábamos haciendo, ¿verdad? Con algunos matices, ¿verdad? Pero respaldaban 100% la labor y solicitaron además que se amplíe el espectro del control, ¿verdad? Entonces, la verdad que para mí es un orgullo escuchar el respaldo y el apoyo de gente tan, tan importante, ¿verdad?
Doctor, cambiando un poquitito el tema del apoyo de los transportistas y de la fiscalización que ustedes están haciendo y que todos están conformes, tanto empresarios como obreros, ¿verdad? ¿Hay otro ámbito del trabajo donde también hay mucha necesidad y mucha falencia y que vos estás interviniendo ahora, ministro?
Sí, en realidad tenemos un cronograma de actividades, tenemos un mapa de trabajo que vamos a realizar o que estamos realizando más bien. La Dirección General de Inspección y Fiscalización tiene dos direcciones, una dirección general y una dirección. Yo he dividido el trabajo en el sentido para una mejor organización y todo lo que es el sector transporte, ya sea transporte de ómnibus, pasajero, carga, he distribuido a la Dirección de Fiscalización. Y la Dirección General de Inspección y Fiscalización está abocado a tres áreas en específica que estableció la ministra del momento del ingreso al ministerio, que son el área de seguridad, el área de limpieza y el área de construcción. Son tres áreas temáticas que estamos trabajando fuertemente con la Dirección General de Inspección y Fiscalización, sin dejar de lado también las denuncias que se reciben en mesa de entrada. Porque te explico, Dante, cómo es el sistema que nosotros utilizamos ahora. Cuando en mesa de entrada del ministerio entra una denuncia contra una empresa, normalmente se le prepara la liquidación o se le recibe al trabajador para hacerle la citación a la patronal para que se presente a la audiencia. La audiencia de conciliación. Sí. Entonces nosotros llevamos registro de qué empresa es. Cuando nos salta, cuando existe dos o tres denuncias en contra de una misma empresa, ya nos salta un llamado de atención en contra de la empresa. Ya significa que algo está ocurriendo ahí. Entonces ya directamente la directora del trabajo le comunica por nota al director general de inspección y fiscalización que existe un problema en esta empresa. Entonces el director prepara una orden de inspección, se le comunica a la ministra y la ministra firma la orden de inspección en contra de la empresa. Independientemente de las tres áreas que yo te expliqué que estamos trabajando, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, esta semana recibimos denuncias del área de moteles, por ejemplo, ¿verdad? Que se van sumando, ¿verdad? Como la gente ve que se están controlando y que se está haciendo el trabajo, entonces todos quieren que se fiscalice sector, ¿verdad? Sí. Entonces, a nosotros lo que nos dificulta un poco es la capacidad de respuesta que tenemos por la cantidad de recursos humanos que tenemos.
Estamos limitados.
Estamos limitadísimos, ¿verdad? Entonces, con 26 fiscalizadores a nivel nacional.
¿A nivel nacional?
A nivel nacional. Nosotros tenemos 14 fiscalizadores en el área metropolitana. Y de los 14 tenemos casi 70% de mujeres que ahora están... cuatro de ellas están embarazadas, dos están con permiso de maternidad ya. Y entonces
una resta importante,
nos resta otra vez una cantidad importante de trabajadoras. Sí. Que nos dificulta más aún el trabajo. Pero independientemente de eso, yo le felicito a mis fiscalizadores por el trabajo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos quedan después de hora a trabajar, a tratar de poner al día la dirección, y eso es algo loable, y hago público el reconocimiento y mis felicitaciones también para ellos.
Ayer conversaba con una persona, ¿verdad? En un evento, en una reunión social, y me comentaba un joven, tuve un pequeño inconveniente en mi trabajo, y me explicó así a grandes rasgos, ¿verdad?, el tema. Pero me dijo, llegaron, nosotros hicimos una denuncia en el Ministerio de Trabajo, llegaron por la semana siguiente, mis patrones no esperaban, llegaron cayendo los fiscalizadores del Ministerio de Trabajo, se quedaron todos calladitos, se quedaron todos firmes y dentro del marco de la ley empezaron a trabajar a partir de ese momento. Increíble, cuando llega el Ministerio de Trabajo, doctor, es como que se para la gente, se asusta un poco y dice, ya es pillago, a ver, estamos trabajando medio en negro con los empleados. Y se pusieron todo en orden con IPS, con toda la carga horaria y todo lo que corresponda al código laboral.
Sí, en realidad también modificamos nosotros el sistema de trabajo que se hacía anteriormente, ¿verdad? Normalmente cuando existía denuncia y se enviaban los fiscalizadores, se iban, labraban acta, se hacía el acta de infracción, se hacía el requerimiento de documento, el acta de infracción pasaba a sumario, salía la multa, pues poder judicial, ¿verdad? Ese era el sistema normal. Pero el trabajador seguía quedando fuera del sistema de seguridad social.
Exactamente.
Entonces no se da una respuesta rápida otra vez. Inmediata, entonces la gente tiene esa percepción de que el Ministerio de Trabajo no actúa o no trabaja o tranza, que es lo común, ¿verdad? Claro, lo normal que te dicen, no transan todo, ¿verdad? Y me tocó irme a una convocatoria que me hizo la Comisión de Derechos Humanos del Congreso sobre una empresa en particular, y estaban los trabajadores con su representante, no sabiendo que yo era el viceministro de Trabajo, que estaba sentado ahí en la mesa con ellos, empieza a exponer. Y lo primero que decía es, no, llegaron los inspectores, luego de 15 minutos salieron con los bolsillos llenos. Esa fue la acusación que dio el representante de los trabajadores. Yo le escuché, esperé que termine su locución y después le contesté. Bueno, lo raro, le contesté así taxativamente, me sorprende las manifestaciones del doctor que refiere que los fiscalizadores ingresaron y luego de 15 minutos salieron con los bolsillos llenos, y luego de eso los fiscalizadores hicieron un acta de infracción y la empresa fue multada por 1.200 millones. O sea, y acá tengo la prueba de ellos, una resolución que está hoy día en el Poder Judicial porque fue impugnada, pero es medio ilógico que los fiscalizadores entren, arreglen con la empresa y luego salgan y le multen por 1.200 millones.
Contradictorio.
Es totalmente contradictorio, y el abogado no supo qué decirme, ¿verdad? Porque no tenía conocimiento.
Tenía una prueba irrefutable.
Muchas veces se habla o se dice cosas sin conocimiento de causa. Entonces, en esa circunstancia, ahora nosotros utilizamos un sistema distinto de trabajo. ¿Por qué? Cuando hacemos controles de transporte en ruta, se le pregunta al chofer, ¿cuántas horas trabajas? ¿Cobra el salario mínimo? ¿Tenés seguro IPS? Muchas veces te dice, no tengo. Entonces, ¿cómo te llamas? Fulano, tal. Se le pide su cédula, se le saca una foto de la cédula. Luego, del finalizado del día, ponerle que se encuentran 10 a 15 trabajadores en el área de transporte que no tenían IPS. Entonces, ¿qué hace el director general de inspección y fiscalización? Ya envía una nota, por un convenio que tenemos con IPS, envía una nota, IPS automáticamente ya le ingresa dentro del sistema de seguridad social. Entonces, ya le obliga al empleador a luego ponerse al día con el trabajador. Y no solamente, hay que resaltar también que IPS no solamente es el seguro médico, porque mucha gente dice, ¿de qué me sirve IPS porque es un seguro médico?
Yo no uso.
Sí, yo no uso. En realidad, yo digo que tengo familiares que tienen IPS y es fantástico cuando las
papas queman. Cuando más necesitas están ahí, eso es indiscutible.
Y no solamente el seguro médico, sino que la jubilación.
Claro, claro.
Hay muchos trabajadores que tienen 20, 30 años de trabajo en el sector transporte, más bien individualizando ese sector, y no se pueden jubilar. ¿Por qué? Porque llegan a la edad necesaria para jubilarse y tiene 3 o 2 o no tiene aporte dentro de la caja de jubilación. Entonces, eso hoy día va a cambiar con el sistema de trabajo que estamos haciendo. Nosotros automáticamente estamos haciendo esa migración al sistema de IPS, y independientemente de eso, la ministra, cuando empezamos a trabajar, lanzó la campaña de formalización del trabajo dentro del país y se lanzó la estrategia de formalización, que es hacer un trabajo de laboratorio migrando datos. Uh-huh. ¿Qué hicimos? Nosotros tenemos el registro de la Dirección de Obrero Patronal, que es el registro de todos los trabajadores a nivel nacional, sí, donde las empresas deben presentar y comunicar las planillas de sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo. También hace lo mismo en IPS, solamente que en IPS la tiene que hacer de manera mensual. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a controlar y vamos a comparar las planillas. ¿Cuántas? Porque encontramos casos, y me tocó un caso en particular, porque también soy consejero en la DINATRAM, me tocó un caso en particular de una empresa que tenía con nosotros 32 trabajadores, y en IPS tenía solamente 18. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Entonces empezamos a hacer ese control y ahí nos dimos cuenta que, como en IPS tiene que aportar la patronal, en el Ministerio de Trabajo es la sola presentación.
Claro.
Entonces existe una diferencia. Entonces, sí, ¿qué hicimos? Empezamos a cruzar los sistemas. En el primer cruce de datos que encontramos, ya encontramos 300.000 trabajadores de diferencia que no estaban, que estaban con nosotros y no estaban con IPS. Entonces le dijimos, mira IPS, acá tenemos 300.000 trabajadores que te voy a pasar, que vos tenés que incluir en tu sistema.
Ingresar directamente.
Ingresar directamente. Entonces, porque ellos tienen esa posibilidad del ingreso automático al sistema de seguridad social. Entonces, van sumando los trabajadores. Estamos haciendo un doble trabajo. O sea, desde el área de fiscalización y desde el área de laboratorio, que le digo el laboratorio porque es cruce de información. Claro, sí. Eso, por ejemplo, es algo que nunca se hizo. Y hoy día hay trabajadores, me tocó un caso particular, me llama un amigo de infancia y me dice, che, mi papá siempre está trabajando en tal empresa y ustedes le metieron en IPS ya ahora. O sea, que nunca tuvo, hace 15 años que estaba trabajando. Sí. ¿Y por qué? No, y tu fiscalizadora dice que le encontraron trabajando y le preguntó su nombre, su número de cédula y ahora ya tenemos IPS. Eso es algo que reconforta y escuchar que se está viendo el trabajo es algo único. Sinceramente, y así como ya manifestaste, Dante, como dijo Víctor, yo siempre digo que yo soy una persona que está ahí para cumplir la ley. Y le dije la pasada a un sindicalista, me dijo, felicidades. Le dije, felicitarme por hacer mi trabajo es algo ya que para mí ya está de más, ¿verdad? Porque a mí se me paga para estar ahí y para hacer el trabajo que estoy haciendo, ¿verdad? Y el día de mañana, cuando me deje, cuando tenga que salir con la frente en alto, si Dios quiere, ¿verdad? Salir con la frente en alto, voy a estar haciendo lo que hacía y estar con los trabajadores, porque esa era el área que...
Excelente, doctor. Pero ¿sabe qué, Víctor, lo que pasa? Acá el doctor Luis Orgué está haciendo el trabajo que otros anteriormente no hacían. Yo no sé qué iban a hacer, ¿verdad? ¿Se iban a recorrer los pasillos del ministerio? ¿O se iban a hacer política por ahí con los muchachos? ¿O se iba a presentarse un dato y desaparecía en su oficina? Lo que sea. Acá el doctor se nota que están trabajando. Eso es lo destacable y por eso se les felicita a él.
Sí, primero que se felicita, él se sorprende, pero para nosotros no es una sorpresa porque anteriormente no se hacía. Pues. Es la ley y se le pagaba a ese viceministro, al ministro, se le paga el sueldo y el pueblo le paga. El pueblo paga el salario de ellos. Pero nunca pues, no hacían pues, su trabajo.
Y claro.
Entonces, cuando alguien hace su trabajo, ya te asustalo. ¿Eh? Entonces, hay que felicitarlo porque tiene esa voluntad. Sí. ¿Por qué no se hacía? Pues entonces, creen que el pueblo tiene que pagarle el salario y ellos están al pedo ahí. Entonces, bueno, ellos trabajan. Aparte, quiero que el viceministro puede decir, se recuperó, subió la multa, casi 2 o 3 millones de dólares se recaudó ya. Aparte, en la parte, la gente que va en el ministerio, no solamente los sindicatos, sino hay mucha gente que trabajan en instituciones privadas o en alguna empresa pequeña o grande, pero que no tienen documentos o tienen problemas de despido injustificado, se le atiende abajo y se soluciona su problema. Sale contenta la mayoría, ¿no? Se va a vos y ahora hay conciencia de que el ministerio está trabajando. Imagínate vos. En Argentina se respeta al ministerio. En Uruguay se respeta al ministerio. Acá no se respeta. Cuando ya respetamos. Y ahora está diciendo que
ahora tiene
ya los empresarios están viniendo. ¿Por qué? Porque ve que la fuerza total de los trabajadores está apoyando eso. Sí. Y eso es importante. Sí. Y ese apoyo que se le da, nosotros esperemos que nunca nos falle, ¿verdad? Porque siempre cumpliendo con la ley, nosotros siempre planteamos algo positivo. Y planteamos que se cumpla nomás la ley. Acá no le pedimos nada a espalda que haga algo bajo la mesa ni nada. Al contrario, queremos. Aparte, no te da la posibilidad para eso, para hablar de ese tema.
Y, bueno, y la lucha de todos los sindicalistas, de todos ustedes, siempre fue nomás que se cumpla la ley, ¿verdad? Lo que está escrito en la ley, que se cumpla nomás. Y así que el ministerio nunca hizo nada por eso.
Nosotros hoy en día podemos decir con mucha responsabilidad el cambio total. El tema de la fiscalización. Nosotros fuimos partícipes de la fiscalización que se hacía, los controles de ruta. Anteriormente, cuando iba a ser fiscalizada una empresa, antes que salga la orden para la intervención, los empresarios ya sabían.
Ya sabían.
Hoy en día es totalmente diferente. Ya vienen llegando. ¿No? Y en especial hay muchas mujeres recientemente, creo, contratada por el Ministerio de Trabajo. Y no te dan luego chance ni oportunidad que vaya a opinar más de lo debido ni a ofrecerle tal cosa. ¿Por qué? Porque ahí no te quedas. Si quieres acompañar, no hay ningún drama. Pero más de lo debido no te dejan. Y eso nosotros creemos que en la totalidad hay un cambio demasiado importante para la clase trabajadora. En el tema de la fiscalización, se está haciendo la fiscalización así. Nosotros estuvimos acompañados en el kilómetro 28 y kilómetro 45, ruta 1, donde estuvimos presentes en los controles.
Totalmente satisfechos.
Y así como dice el viceministro, se le pregunta a ese colega, a ese chofer, si tiene 8 horas, si trabaja mensualizado, si tiene vacación.
IPS.
Hay algunos que te dicen que no tienen nada. Y hay algunos, por recomendaciones de los representantes de la empresa, que te dicen que tiene supuestamente todo, pero que no tienes nada. Caso específico de Paraguay. Y ahí hay varias denuncias, varias irregularidades. Y creo que el ministerio también ya puso su posición al respecto a una multa. Y nosotros lo que queremos es que vengan a objetar, si en realidad corresponde objetar, pero que vengan los responsables directos, los empresarios. Pero hoy en día viene a objetar uno que no tiene ningún colectivo, una persona que no tiene voz ni voto, una persona que no es accionista y una persona que no le representa.
Ana Mora.
Ana Mora, que es una administración judicial.
Profundizamos sobre ese tema, le pasamos todos los datos al ministro y hacemos una pausa y volvemos. ¿Te parece? Para seguir charlando profundamente de ese tema.
No hay problema.
Y saludamos antes de la pausa a Carmen Irala, la capa de Sinatel, en el Día de la Mujer Paraguaya. Felicidades,
muchas
Carmen.
Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, viceministro. Buenos días, Juan Villalba. Buen día a usted y buenos días también a la audiencia.
Hacemos una pausa, Víctor.
Sí, fue su cumpleaños esta semana. Nosotros esperábamos la torta ahí, pero no. Pero
sea mañana, si el celular, que están invitadas a esa mañana. De mañana, nunca lo veía. De todo modo, felicidades.
Cañi Jai, por favor,
parece que cena de dos nomás.
Cena de dos nomás, pues está bien.
Por ahí, no cumpleaños, me abrumé la torta.
Pausa, ya volvemos.
Víctor Ferreira y Dante Silvero, los domingos en La Unión. Hasta el medio.